Las enfermedades desatendidas u olvidadas son un conjunto de enfermedades infecciosas, muchas de ellas parasitarias, que afectan principalmente a las poblaciones más pobres y con un limitado acceso a los servicios de salud. En el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, del programa La Luna Sería Tiempo Radio, Lucas del Castillo, catedrático de Microbiología de la Universidad de Valencia, nos tiene preparada una entrevista que hemos titulado La investigación al rescate de enfermedades desatendidas. Malos tiempos para la niña.
Malos tiempos para la niña. Buenas tardes, estimados escuchantes. Bienvenidos a nuestro programa La Ciencia en Nuestras Vidas. Cuando hablamos de enfermedades infecciosas, pensamos inmediatamente en virus, bacterias, quizás en hongos. Pero la salud del hombre y animales se puede ver afectada por otros seres vivos, a veces microscópicos y unicelulares como los protozoos, pero también por parásitos de mayor tamaño, pluricelulares como lombrices, de las que sin duda la tenia es una de las más conocidas. Algunos de estos organismos pueden causar enfermedades poco conocidas, poco estudiadas y maltratadas por el entramado sanitario de nuestra sociedad. De estas enfermedades y del avance de la investigación sobre ellas, vamos a conversar con el doctor Antonio Marcilla, que ha realizado su carrera como investigador en el National Institute of Health de los Estados Unidos, en el Laboratorio de Biología Celular y Oncología, y en el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, INRA, en París, en la Universidad de Valencia, donde actualmente es profesor titular de parasitología. Oficialmente acreditado para obtener la cátedra, a la que no ha podido acceder por los recortes del ministro Wert y del ministro de Economía, el señor Montoro. Buenas tardes, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Antonio, ¿podrías introducirnos en estas enfermedades parasitarias que podríamos llamar desatendidas?
Fíjate, ese término de desatendidas lo emplea incluso la Organización Mundial de la Salud para referirse a unas enfermedades que, digamos, afectan un gran grupo poblacional a nivel mundial, pero que no reciben la atención que merecen.
¿Por qué son desatendidas?
Vaya, la pregunta es buena. Son desatendidas porque, fíjate, no aparecen o no es frecuente encontrar mención sobre estas enfermedades en los medios de comunicación. Yo he hecho algún tipo de indagación y a lo mejor en España encontramos un artículo, dos al año o algo así. En segundo lugar, además de no aparecer en medios de comunicación, fíjate que también están carentes de presupuesto. Y finalmente, como puedes imaginar, tampoco hay mucha investigación y desarrollo, sobre todo por empresas farmacéuticas, sobre estas enfermedades.
¿Podrías indicarnos alguna de estas enfermedades que, por ejemplo, tuviesen incidencia en la Comunidad Valenciana?
En la Comunidad Valenciana, algunas de estas están, por ejemplo, lepra, tuberculosis, aunque tuberculosis no está tan desatendida como el resto. Y luego incluso tenemos un caso singular de algún helminto, que es endémico, que está localizado en zona de nuestra comunidad, aunque no hay riesgo de transmisión activo.
Esta enfermedad, creo saber que, por ejemplo, afecta mucho a arroceros, ¿es esto así?
Efectivamente, es un parásito, se llama Strongyloides stercoralis, es un gusano redondo que efectivamente su transmisión se ha dado en este foco endémico fundamentalmente en personas que trabajan cultivando el arroz. Personas que cuando eran muy jóvenes contrajeron el parásito y que a lo largo de los años han continuado teniendo esa infección, aunque sin aparentes síntomas.
En el desarrollo de la investigación de estas enfermedades, aparte de la investigación básica que se puede hacer sobre ello, muy fundamental, ha aparecido un avance que también afecta a otros tipos de patologías y que puede ser de una importancia y trascendencia futura porque desvela una nueva vía de comunicación entre células. Y esta vía de comunicación son los exosomas. Sé que estás estudiando estos exosomas. ¿Nos podías explicar lo que son los exosomas?
Los exosomas son esferas que salen de las células y que es el tercer tipo de mecanismo de comunicación que se ha identificado, como digo, de células. Existe el mecanismo típico de contacto directo entre dichas células. El segundo mecanismo sería el que están enviando algún tipo de moléculas, pueden ser proteínas, ácidos nucleicos libres. Y este tercer mecanismo, como digo, son unas esferas que engloban precisamente a estas moléculas. Son como un paquete que envía una célula emisora hacia una célula receptora. Me pregunto sobre la importancia en otras enfermedades. Nosotros estamos estudiando el papel de estas vesículas en la comunicación entre helmintos parásitos y las células del hospedador. Pero bien es cierto que hace ya unas décadas que se está investigando el papel de estas esferas en otro tipo de enfermedades. Enfermedades de tipo hepático, en cánceres, tumores, en un sinfín de enfermedades. Y de hecho, se han descrito estas esferas en un sinfín de líquidos o fluidos biológicos.
Evidentemente, estas investigaciones tienen una gran importancia desde el punto de vista básico. ¿Pero qué incidencia práctica pueden aportarnos a lo que es el tratamiento de estas enfermedades poco atendidas o de otra, porque ya vemos que tiene influencia en muchos procesos patológicos.
Efectivamente. Estas vesículas, fíjate, de forma natural están comunicando y están llevando información de una célula a otra. Nosotros podemos utilizar estas vesículas con tres finalidades. La primera es como biomarcadores, como posibles dianas de diagnóstico, como posibles sistemas de diagnóstico. Imagínate que estamos intentando diagnosticar un tumor y detectamos unas vesículas que exclusivamente se producen cuando la célula es tumoral. Digamos que en ese fluido, esas vesículas nos estarían indicando que efectivamente este paciente tendría ese tumor. Pero es que hay una segunda aplicación, y es que no solo sirven para el diagnóstico, sino también para el pronóstico. Nos puede decir en qué fase de la enfermedad se encuentra ese paciente, e incluso si se ha instaurado un tratamiento, nos puede decir si ese tratamiento está siendo efectivo o no, por cuánto podemos seguir detectando estas vesículas o no. Y finalmente, una aplicación que todavía está desarrollándose del estudio de estas vesículas es precisamente utilizarlas como vehículos para el tratamiento. Fíjate que de forma natural estas vesículas son reconocidas por las células receptoras. Si nosotros empaquetamos artificialmente dentro de estas vesículas el material que haga que la célula receptora sea dañada o sea afectada para no seguir siendo enferma o tumoral, por ejemplo, estaríamos haciendo un gran paso. Y no necesitamos hacer vehículos artificiales, sino que la propia estructura natural de esta esfera sirve de vehículo para poder tratar. Por tanto, las aplicaciones, digamos, son muy prometedoras.
¿Qué vas a comentar? Uno le gusta el vino. ¿Qué tiene que ver las uvas con una aproximación terapéutica importante?
Hay un estudio reciente que se ha publicado donde se han aislado precisamente vesículas, sosomas en concreto, a partir de uva de vino. Y es curioso que cuando se han tratado animales con estas vesículas, animales que tenían una inflamación, algún tipo de colitis, parece, y ya digo, son los primeros estadios o estudios con animales de experimentación, que estos exosomas administrados por vía oral, repito, vesículas de uva, estarían mejorando ese tipo de inflamación en los animales, digamos, que presentan esa colitis. No estoy diciendo con ello que tengamos ahora que darnos a tomar vino en grandes cantidades, pero ¿quién no puede decir que en los alimentos, en ciertos alimentos, se descubran estas estructuras y que de manera natural podamos ayudar al tratamiento o incluso a lo mejor en algunas condiciones de salud?
Efectivamente, el vino no nos va a curar de estas enfermedades, pero obviamente la uva, que es el precursor del vino, sí que puede aportarnos una posible terapia para una enfermedad como es la colitis ulcerosa, que es una enfermedad importante en nuestros días. Desde el punto de vista terapéutico, también una cosa que nos han mencionado es que estos exosomas podrían ser utilizados para desarrollar vacunas. Esto es una posible vía también.
En cuanto a vacunas, efectivamente no lo comenté, hablé de la posibilidad de uso en diagnóstico, en pronóstico y en tratamiento, pero efectivamente también pueden utilizarse estas vesículas, estas esferas, como vehículos de inmunización o vehículos para vacunar.
Aunque no tiene que ver con los exosomas, y aprovechando que tengo aquí un parasitólogo, me gustaría también que nos hiciese algunos comentarios sobre un desarrollo reciente sobre la vacuna contra la malaria. Sé que no está basada en exosomas. ¿Podrías comentarnos un poco tu opinión de experto como parasitólogo sobre el valor de esta vacuna y por la importancia y actualidad de este avance?
Los estudios que han aparecido este verano, en agosto, creo recordar, en la revista Science, en donde se ha hecho un primer reporte de un estudio realizado con pocos seres humanos, con unos 50, en donde aquellos que recibieron un tipo de tratamiento, un tipo de prevención, de vacunación, efectivamente todos ellos resultaron no infectados posteriormente con la malaria. El descubrimiento, fíjate, que es volver un poco a los orígenes de las vacunas. Tú, como buen microbiólogo, sabes que podemos hablar de tres tipos de vacunas. Una vacuna es de primera generación, las primeras que se reportaron a nivel incluso histórico con organismos vivos o incluso organismos que están modificados pero que siguen estando vivos. Un segundo tipo de vacunas, donde en este caso, en lugar de utilizar el organismo completo, utilizamos proteínas o componentes de este. Y un tercer tipo de vacunas, las de última generación, ya prácticamente finales del siglo pasado y de este, que son vacunas de ácidos nucleicos. Pues bien, fíjate que los estudios de los que estamos hablando, que se han publicado recientemente, están volviendo a utilizar vacunas de primera generación. Son parásitos, en este caso Plasmodium, que la forma de esporozoito ha sido tratada en el laboratorio y se le ha administrado por vía intravenosa a los pacientes en diferentes dosis, y esos parásitos modificados, alterados, son capaces de inducir protección en el individuo. Son estudios muy preliminares, de fase 1, además con un número de individuos bastante reducido, pero fíjate que están confirmando lo que ya se sabía hace cientos de años, que un organismo vivo pero atenuado, entre comillas, puede originar protección. protección.
Sí, efectivamente, esperemos que estos estudios nos lleven a una vacuna contra la malaria, porque es una enfermedad que está causando estragos en la vida. Y aprovechando que te tenemos aquí, vamos a hacerte un poco de propaganda, porque eres director de un curso sobre esta comunicación extracelular que se da precisamente la semana que viene en la Universidad Internacional Méndez Pelayo en Valencia. Entonces te doy la oportunidad de que nos hables un poco de este curso para que el público valenciano sepa de qué va y qué se hace en Valencia.
Pues agradezco la oportunidad. No venía yo con intención de hacer propaganda, pero si me lo permitís, pues efectivamente el próximo miércoles comenzamos un curso sobre vesículas extracelulares. Un curso en el que, fíjate, las últimas noticias que tengo son que tenemos entre 60 y 70 alumnos preinscritos de cerca de 20 nacionalidades. Te diría, como algo que me ha resultado a mí curioso, pues tenemos personas de la India, de Finlandia, de Rusia, de Venezuela, en fin, realmente ha despertado un interés que a nosotros mismos nos ha sorprendido. Y luego, en cuanto a los ponentes, quizás esa es la razón por la que tanta gente está interesada, son ponentes de primer nivel mundial. Tenemos inaugurando el curso a Grasa Raposo, que fue una de las personas que descubrió el papel de estos exosomas, estas vesículas extracelulares, hace unos cuantos años, hace unos 20, 20 y tantos años, en las respuestas de tipo inmunitario. E incluso, cerrando el curso, tenemos al profesor Francisco Sánchez Madrid, de la Universidad Autónoma de Madrid, que es uno de los expertos más reconocidos internacionalmente justo en esta respuesta inmunitaria. Digamos que el curso es como si fuese el primer o el segundo pistoletazo de salida de una reciente creada agrupación para el estudio de estas vesículas extracelulares en nuestro país. Te digo que el origen de esta asociación fue en un congreso en Suecia el año pasado, en Göteborg, donde un grupo de españoles pensamos que podía ser interesante unir nuestros esfuerzos y crear una asociación. Esta asociación, os doy la primicia a vuestra emisora, ha sido recientemente aprobada por el Ministerio del Interior como asociación sin ánimo de lucro, y estáis justo con el tesorero de la asociación. De momento no tengo ningún sobre para poder repartir, pero ahí andamos. Esta asociación se llama GIVEX, Grupo Español de Investigación e Innovación en Vesículas Extracelulares. Tenemos página web, tenemos Twitter, y lo que queremos es dar a conocer esta asociación para que cada vez más gente se incorpore a este tipo de trabajo. Es, digamos, sin ningún ánimo de lucro, y lo que queremos es, pues, incentivar la participación de jóvenes investigadores sobre todo, y desde luego necesitamos sin duda el apoyo de la masa crítica de investigadores en clínica. El curso está estructurado en 3 días, incluso con una mañana de sesión práctica que se celebra en la Facultad de Farmacia, y espero que sea del agrado de los participantes. Y el último apunte que quería decir, bueno, este curso ha sido promovido por la Universidad Menéndez Pelayo, pero ha contado con un apoyo sustancial de una acción COST europea que ayuda a financiar la llegada al menos de 15 becarios internacionales y de 3 ponentes también de tipo internacional.
La variedad de asistentes al curso nos da idea de la importancia que tienen estas investigaciones. Nos ha acompañado el doctor Antonio Marcilla. Gracias, Antonio, por haber estado con nosotros.
Dar las gracias a Radio Clara por esta oportunidad, y a vosotros, a Ricky y a ti, Lucas, por dejarme estar esta tarde con vosotros acá y explicar algo de lo que la gente habitualmente no oye mucho. Muchas gracias.
Y gracias a nuestros escuchantes por habernos acompañado. Esperamos haber atraído vuestro interés y reencontraros en la próxima edición de La Ciencia en Nuestras Vidas. Estrellas.